transmitiendo desde los 74 grados longitud oeste y 4 grados latitud norte. Esto es Geografía para Llevar, Geografía para tus oídos. Hola, están escuchando el episodio número 29 de Geografía para Llevar, con ustedes Orlando González
y Oscar Javier Espejo. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Estimados oyentes, sean todos bienvenidos al episodio 29 de Geografía para Llevar, el primer podcast en español sobre geografía, ciencias de la Tierra y geoinformación. Hoy vamos a continuar nuestra serie de programas sobre software libre. En esta ocasión vamos a profundizar en los temas referentes a la aplicación y desarrollo de herramientas. Con nosotros se encuentran los colegas y compañeros del grupo GeoTux, a los que les agradecemos nuevamente por su interés y presencia en nuestro podcast y colaborar así con la difusión de conocimiento, información sobre este tema tan importante. Compañeros de GeoTux, sean bienvenidos nuevamente. Están con nosotros los ingenieros Samuel Mesa, David Monroy, Germán Carrillo, Remy Galán y Edwin Piragauta. Muchas gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos.
Buenos días, compañeros de Poder Espacial. Pues estamos en esta segunda sesión, el podcast para profundizar ya los temas relacionados con el software libre.
Tema del día en Geografía para Llevar.
Para comenzar directamente con el tema, en este episodio vamos a tratar algunos temas relacionados con especificaciones, estandarización de algunas de las especificaciones OGC, especificaciones y estándares en web, y así como estándares para el almacenamiento de datos en servidores, y finalmente hablaremos sobre el desarrollo de aplicaciones software libre en diferentes lenguajes de programación.
Visítanos en podespacial.com.
Compañeros, empecemos hablando acerca de un concepto fundamental acerca de la difusión de datos y por lo tanto del impacto que ha tenido el software libre en la comunidad de datos geoespaciales, que es acerca de los estándares y las especificaciones que debe tener una herramienta o bien sean los datos en sí para poder ser utilizados y difundidos por internet. ¿Cuál es la importancia de las especificaciones y qué tipo de especificaciones existen actualmente?
Bueno, entonces las principales, digamos así, especificaciones a nivel de datos geoespaciales, pues es desarrollado por la organización Open Geospatial Consortium, y para estándares en la web está el World Wide Web Consortium, que tratan de estandarizar pues los desarrollos alrededor de estas temáticas. Por ejemplo, en Open Geospatial se han colocado algunas especificaciones para datos espaciales, como digámoslo, para base de datos espaciales, Simple Feature Specification. Tenemos también para sistema de coordenadas, tenemos también el lenguaje de marcado como GML, servicios en la web como WMS, WFS y otros servicios de datos geográficos. Entonces, todas estas especificaciones han sido llevadas a software libre. Hablamos algunos casos que vamos a profundizar en algunas herramientas como MatServer, como OpenJAN, Geos, algunas herramientas que les permiten abarcar todas estas funcionalidades, todas estas especificaciones o estándares a nivel internacional. El objetivo es como lograr, como a nivel mundial, una interoperabilidad entre funciones, ¿no? Entre las funciones a nivel geográfico o a nivel de publicación en la web. W3C, por ejemplo, se encarga de los estándares como XML, HTML, XHTML, SVG, algunos estándares que son compartidos a nivel internacional.
Aclarar que una especificación es diferente a un estándar. La OGC realiza realmente son especificaciones para que exista independencia y interoperabilidad entre las aplicaciones SIG y en general las que tratan con datos espaciales. Es diferente, por ejemplo, la misión de la OGC a la de la Organización de Estándares Internacionales ISO, a la cual yo le puedo solicitar una certificación de que cumplo el estándar ISO 19115. En cambio, la OGC lo que realiza son documentos en los que se especifica de manera técnica la manera de implementar recomendaciones sobre datos espaciales.
Complementando lo que dice Germán, al ser la Open Geospatial Consortium una entidad que define especificaciones, existe actualmente una especie de alianza o de acercamiento entre la OGC y la ISO, y hay un capítulo específicamente que se llama ISO TC 211, en donde ya esas especificaciones están siendo implementadas como estándares por parte de la ISO. Entonces, el estándar de la especificación de entidades simple para entidades geográficas que mencionaba Samuel ya está siendo implementado como una norma ISO por la Organización de Estándares Internacionales, al igual que el tema de sistemas de coordenadas, el tema de salidas gráficas, etcétera.
¿Cuáles serían entonces, ya tratando el tema de datos geográficos en Internet, datos espaciales, cuáles serían entonces las especificaciones más importantes para la utilización y difusión e interoperabilidad de datos geográficos en Internet que podamos mencionar?
Bien, la OGC tiene varias especificaciones. Entre las más destacadas están el Simple Feature Specification, que se da para acceso a entidades simples. Están los lenguajes de marcado geográficos, el GML, y se tienen también los servicios web. Tienen servicios de catálogos. Entonces vamos a hablar del Simple Feature Specification. Busca una independencia en sistemas manejadores de bases de datos. El Simple Feature Specification lo que especifica son los tipos de geometrías básicos a partir de los que cualquier sistema manejador debe partir para lograr una interoperabilidad en las aplicaciones. Entonces, especifica que a partir de geometrías básicas se pueden construir otras más complejas. Especifica también las funciones sobre los objetos geográficos. Hay funciones para construir geometrías, hay funciones para obtener geometrías, hay funciones que aplican relaciones espaciales como el overlap, el touches, el equal, el intersect, y hay también funciones que aplican operadores espaciales, por ejemplo intersección, unión, diferencia simétrica. Eso en cuanto a las funciones sobre objetos geográficos. Y finalmente el Simple Feature Specification especifica sobre unas tablas de metadatos que se deben contener en los sistemas manejadores, en las bases de datos espaciales, que deben dar claridad sobre las tablas que tienen geometría y sobre los sistemas de referencia espaciales que se disponen en la base de datos. Entonces son dos tablas de metadatos que se llama Geometry Columns y Spatial Reference Systems.
Hablando sobre los servicios de mapas definidos en las especificaciones de la OpenGIS, bueno, actualmente Open Geospatial Consortium, encontramos principalmente el WMS, que es uno de los servicios más mencionados, Web Map Services, que tiene como finalidad enviar un requerimiento y la respuesta es una imagen en formato JPG, PNG, bueno, un formato de salida gráfica. Eso se hace a través de una petición y lo que hace es devolver un recurso. Ya profundizando en servicios más complejos, encontramos el WFS o servicios de entidades vectoriales, como por darle una traducción cercana al español. El WFS lo que hace también es definir una forma de enviarle una petición a un servidor y que el resultado sea un archivo geográfico donde yo pueda hacer manipulación de las coordenadas. Ese archivo geográfico lo retorna en un estándar que es GML. Entonces vemos la relación entre el WFS y GML, porque la respuesta de un servicio WFS siempre va a ser un archivo GML que está basado en XML. Encontramos el descriptor de estilos o SLD, Style Layer Descriptor, que es un mecanismo para pintar de una manera agradable las capas, para que no aparezcan todas con un color simple y una línea predeterminada, sino para clasificarlas por rangos o manejar reglas, como técnicamente ya se conocen las etiquetas de los descriptores de estilos. ¿Qué reglas puedo aplicar? El ancho de la línea, el tipo de la línea para un polígono, o sea su contorno, el relleno del polígono, si va a ser un relleno achurado o un relleno con un color específico, y eso lo aplico pues para las entidades geográficas, asociado también a los atributos, si quiero etiquetar de acuerdo a un campo en particular, qué tipo de letra, etcétera. Entonces, en un software comercial podríamos estar hablando que es muy similar a los archivos LGRs que maneja ArcGIS o de pronto los ABLs que manejaba ArcView 13 hace varios añitos. Entonces este descriptor de estilos es un mecanismo potente de renderizar de una manera agradable la información geográfica. También encontramos el servicio de coberturas, pero coberturas no como coberturas que se conocen en el mercado, coberturas de ArcInfo, sino coberturas es el nombre que se le da técnico a la información RAS. Entonces es un servicio de despliegue de información raster, un WCS, que me va a permitir es desplegar información raster y que me devuelva las características de un raster, como las características espectrales de una imagen y cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo puedo publicar una imagen en un servicio WMS y él me va a traer una imagen, pero no va a tener las cualidades de o las características de consultar sus atributos raster, sino solamente los atributos planos de una imagen.
Yo quería agregar otro servicio, el WPS, que le permite hacer procesamientos desde forma remota, es decir, podría usted hacer un geoprocesamiento y buscar la ruta más corta entre dos puntos. Esto le va a permitir una interfaz web conectado, no sé, a un programa de sistemas de información geográfica o de procesamiento de imágenes, y le va a volver una respuesta de la solicitud que le hizo el usuario. También podemos tener otros geoprocesamientos, por ejemplo, de ubicar la visibilidad de un punto, también clasificación de imágenes, todos estos geoprocesamientos que se pueden solicitar por vía web.
Una de las principales características en el desarrollo y difusión de herramientas bajo el esquema software libre bajo diferentes licenciamientos es la reutilización de código de aplicaciones, herramientas que permiten y facilitan el desarrollo de otras aplicaciones sin necesidad de reinventar la rueda, como se diría coloquialmente. En este caso, la difusión de este conocimiento o acceder a estas diferentes aplicaciones que ya existen y que nos facilitan ciertos procesos, ciertos tipos de análisis, acceso a diferentes funciones, se denominan como librerías de funciones. ¿Cuáles son las principales librerías y qué características tienen estas?
Bueno, las librerías, pues como lo manejan actualmente, están divididas en, algunos les dicen, dos tribus. Las tribus de las librerías desarrolladas en lenguaje C y la tribu de las librerías desarrolladas en lenguaje Java, principalmente, aun cuando también se encuentran librerías desarrolladas en otros lenguajes como .NET, Python, etc. Vamos a arrancar por las librerías desarrolladas en C, una de las más importantes sobre la cual es cimiento para herramientas como otras librerías como MapServer, como PostGIS. Es GEDAL o GR, es el nombre completo. GEDAL es como la traducción es librería abstracta de datos geográficos, Geographic Data Abstraction Library. Es una librería, si no estoy mal, desarrollada por Frank Waterman. GEDAL es la parte de acceso a datos raster. GEDAL lee aproximadamente 40 tipos de formatos raster y de escritura, pues son aproximadamente 30 formatos. De otro formato son todos de lectura, aun cuando no todos son de escritura, porque hay formatos que son cerrados y no permiten escribir. Pero en formatos como Grid ASCII, JPEG 2000, que son especificaciones abiertas para imágenes, PNG, GeoTIFF, permite hacer escritura. Pueden ser extendidos a través de los SDK de las librerías. Si se publican, en el caso de SW, que es publicado por AirMapper, existe ya la implementación de lectura y escritura de ese formato en GEDAL. Indirectamente lo utiliza el Instituto Geográfico para transformar imágenes TIFF a JPEG 2000 para cuestiones de almacenamiento y tamaño de las imágenes. La proporción es más o menos de 10 a 1, se están bajando imágenes de 100 megas a 10 megas, entonces es muy útil porque tratándolo de hacer con software comercial tenemos restricción de 500 megas, no podemos trabajar por lotes, es un poco más complejo. El componente OGR para manipulación de datos vectoriales también permite leer aproximadamente otros 30 formatos, incluidos las coberturas de ArcInfo, DWG, DXF, Shapefiles, GML, KML, SQL, a través de ODBC, también permite leer Oracle Spatial, Postgres, etc. Muchos de esos formatos son también para creación y lectura y escritura, y también para georreferenciación. GEDAL es un proyecto utilizado por diferentes otros proyectos como MapServer, GVSIC, UDIC, PostGIS para la lectura de datos geográficos. Digamos que es el componente de abstracción que se evitan estas aplicaciones para no tener que desarrollar nuevas librerías de acceso a datos. GEDAL es un proyecto que actualmente está siendo patrocinado por la Open Source Geospatial Foundation, OSGEO. Pues el presidente de esa fundación es quien la desarrolló. Hay otra librería muy importante para el manejo de proyecciones que es PROJ4 o PROJ4. Es una librería para la administración de proyecciones cartográficas. Es una librería muy antigua, más o menos de data de 1990, y es utilizado por proyectos también como GEDAL, MapServer, PostGIS, GVSIC, GRASS, GeoTools, entre otros. La librería actualmente la mantiene Frank Waterman, pues quien es el responsable del proyecto GEDAL.
Visítanos en podespacial.com.
Las dos librerías mencionadas anteriormente, para acceso a datos y para proyecciones, pues cumplen con su objetivo principal, que es soportar los proyectos principales de aplicaciones para clientes de escritorio o servidores web geográficos. Existe una nueva librería que se llama FDO, Feature Data Object, liberada por Autodesk, y sobre la cual se soporta MapGuide Open Source y la aplicación de MapGuide para acceso a datos geográficos. Es como el homólogo al componente OGR GL. Por la parte de Java encontramos Java Topological Suite o JTS, que es un conjunto de librerías que permiten hacer manipulación de datos geográficos a través de procesos de geoprocesamiento como uniones, intersecciones, topología en 2D principalmente, funciones como el complex hole, simplificación, generalización, las encuentro aquí en el JTS. Esa es utilizada principalmente por GeoTools, otra librería, también para acceso a datos. GeoTools es el homólogo a GDAL, pero en Java. Existe otra librería que es la WKB4Java, que son librerías para exportar los formatos geográficos a binarios basados en WK. Es como la traducción de well known o formato conocido binario geográfico. Estas librerías pues están sobre la arquitectura de Java y son utilizados por GeoServer, Degree, UDIC, todos los proyectos de Jamf, GVSync principalmente. No mencioné Geos en la tribu de C o C++ porque Geos es un porte de Java Topological Suite a C y lo hizo la empresa que construyó PostGIS, Reflection Research, con el fin de tener en código nativo las herramientas que le permitan hacer funciones de geoprocesamiento directamente en la base de datos. Pero pues también existen, es otra librería más dentro de los proyectos de C, utilizado por PostGIS principalmente y por MapServer. Ya por fuera de estos dos grupos principales encontramos desarrollos que existen en .NET como MapSherpa, MapWindow, pero principalmente MapWindow está desarrollado, bueno, la librería se llama MapWindGIS, desarrollado en C++, y tiene una interfaz de usuario que se llama MapWindow, donde la mayor parte de su código está escrito en visualstudio.net, en el lenguaje Visual Basic, pero hay otra parte de librerías desarrolladas en C Sharp. También se encuentran desarrollos en Python, como es la aplicación FW Tools, que es como una aplicación cliente desarrollada, el FW es porque es desarrollado por Frank Waterman, y permite leer imágenes raster y hacer algunas manipulaciones sobre imágenes. Ya para web, pues vamos a hablar posteriormente de las librerías que existen sobre JavaScript, principalmente OpenLayers para manipulación o visualización de servicios WMS. GeoToolsNet es una migración de la librería GeoTools a la plataforma .NET de Microsoft. También pues es abierta, aun cuando es una librería que no se le ha dado mantenimiento últimamente, entonces está en una versión muy, muy atrasada.
Bueno, decir que las aplicaciones escritas en Java buscan hacer uso de componentes y de librerías en el lenguaje precisamente Java, y las aplicaciones en C buscan también componentes en C. Existen proyectos cuya finalidad es traducir los componentes escritos en un lenguaje a otro para que las aplicaciones puedan hacer uso de manera más directa de estas librerías. Entonces, por ejemplo, GIOS es una traducción de Java Topology Suite que está escrito en Java y se pasa a C++, y existen también componentes que cumplen la misma funcionalidad pero en diferentes lenguajes, como el GDAL OGR y el GeoTools, como comentaba el ingeniero Edwin. Tenemos un compañero integrante del grupo GeoTools que ha realizado un desarrollo para su proyecto de grado basándose en un componente en C++, en una librería que se llama GPSTK, que facilita el postproceso de datos. Entonces nos va a comentar un poco su experiencia.
Bueno, GPSTK es una librería que está hecha en lenguaje C++. Es totalmente orientada a objetos. Está siendo desarrollada en este momento por la Universidad de Austin en Texas. La idea de esa librería es poder determinar coordenadas sobre la superficie de la Tierra, coordenadas elipsoidales, a partir de archivos en formato RINEX. Esos archivos en formato RINEX consiste en un estándar que sacó USGS. La idea es que exista una intercomunicación entre los diferentes navegadores y eficaces fabricantes de software GPS para esos archivos que son almacenados en esos receptores. La idea de la librería además también es tener comunicación con las nuevas constelaciones de satélites que están saliendo. Entonces China está montando su constelación que se llama Compass y la europea que ahora se llama Galileo. Entonces la idea de esa librería ya contiene esos componentes que permiten que yo pueda traducir esos datos de esos receptores, de esas constelaciones y poder determinar las coordenadas. El proyecto que estoy desarrollando consiste en hacer un desarrollo, un software que implemente esa librería y mediante también el uso de la librería WXWidget, que es la que me permite generar las ventanas, facilitar al usuario el acceso a esa librería y hacer los cómputos necesarios para obtener las coordenadas. Hay que destacar que WXWidget es multiplataforma, entonces no es necesario tener un único sistema operativo, sino sobre diferentes sistemas operativos poder correr la aplicación. Entonces así tener un buen software y con alto nivel de soporte, porque la idea es que como hay tantos ojos puestos sobre esas aplicaciones de open source, de software libre, se pueda generar muchos aportes y así pueda haber un desarrollo muy estable sobre la aplicación.
Estás escuchando Geografía para Llevar. Geografía para tus oídos.
Bueno, hasta el momento en el episodio de hoy se ha enfatizado mucho en la parte de las librerías, que es un campo de acción de los desarrolladores, de los profesionales que andan investigando en el mejoramiento de este tipo de herramientas. Pero hay algo muy esencial, es un usuario común, ¿cómo puede acceder a esas aplicaciones para obtener determinados productos?
Bueno, inicialmente porque esas librerías constituyen la base para cualquier aplicación, ¿no? En cualquier temática de geomática. Podemos nombrar el caso de la librería que se venió hablando, la de YEDAL OGR, que puede ser utilizada o implementada en herramientas como ILWIS, GRASS, SAGAGIS, que son herramientas más para procesamiento de imágenes y que necesitan de la importación y exportación de estos formatos, que pueden ser obtenidos a partir de YEDAL OGR. Pro 4 también es otro ejemplo y nos permite la implementación en muchas aplicaciones.
Cuando se va a iniciar un proyecto de software libre, en este caso para geomática, se parte precisamente de los componentes que hemos comentado para no iniciar el desarrollo desde ceros y para poder enfocarse en otras áreas del proceso de desarrollo más concernientes al usuario, como por ejemplo el desarrollo de la interfaz gráfica, para facilitarle al usuario el uso de las funciones que traen ya los componentes incorporadas. Digamos que uno puede hacer uso de las librerías o de los componentes, por ejemplo, a nivel de un terminal de comandos. Uno puede hacer procesamiento con GEDAL OGR, con la librería. Entonces, las aplicaciones sí, de las que vamos a hablar en el próximo episodio, hacen uso de estas funciones de los componentes y las llevan a una interfaz gráfica con ventanas, botones, cajas de texto que le permiten al usuario utilizar esas funciones de una manera más cercana.
Complementario a lo que menciona Samuel y Germán, lo que un usuario cuando maneja información geográfica y ha descargado una herramienta para cargar una capa, identificarla y ver sus atributos, lo primero que necesita pues es esa aplicación. Pues lo digo porque lo que encuentra uno en el mercado es que le piden a una persona que sepa cargar información a una aplicación, clasificarla, ver los atributos, editarla y generar salidas gráficas. Eso lo puede hacer con herramientas como UDIC o GVSIG, principalmente como clientes de escritorio, también está Jam, pero lo que fundamentalmente haría una persona es seleccionar un botón, buscar dónde está la fuente de datos, qué datos nosotros conocemos, archivos shape, si es una imagen en formato TIFF o JPG georreferenciada, y cargarla y visualizarla en una herramienta geográfica. Intuitivamente el comportamiento de estos clientes son similares, ya sea en herramientas libres o en herramientas comerciales, porque va a tener un botón para cargar datos, un botón para guardar lo que yo estoy haciendo en esa aplicación que normalmente es un proyecto, un botón para interactuar con la información geográfica desplegada, que es el botón de identificar, un botón para abrir la tabla de atributos, demás herramientas que encuentro en diferentes software comerciales. Entonces no requiere que yo tenga un conocimiento específico sobre la herramienta ni que tenga que ser desarrollador para poder utilizarla. Indirectamente está utilizando parte o gran cantidad de las librerías que mencionamos en el transcurso del pod, pero él no se da cuenta, un usuario final final puede trabajar y manipular sus datos con software libre sin saber que lo está haciendo.
Otro aspecto importante es que el aporte que esos usuarios van a hacer sobre esas aplicaciones a ayudar a crecer en el desarrollo, valga la redundancia, del mismo software, porque ellos son los que van a encontrar los momentos en que es viable o no es viable, o si es óptimo la utilización de esa interfaz gráfica, o qué se le puede mejorar para que más usuarios puedan tener, llegar a tener acceso a las propiedades que tenga la aplicación y así seguirla desarrollando.
Bueno, estimados oyentes, compañeros del grupo GeoTux, esta ha sido entonces la segunda parte de nuestro diálogo, nuestra charla acerca de los conceptos de software libre. En este episodio hemos tratado conceptos sobre especificaciones, librerías para el desarrollo de aplicaciones y hemos hecho una introducción ya hacia el tema que nos reunirá en el siguiente episodio de Geografía para Llevar, que son aplicaciones directamente desarrolladas y utilizadas en el entorno de la geomática. Hemos querido hacer una introducción a estos conceptos en este episodio para facilitar y la comprensión de conceptos que trataremos en posteriores episodios. Es muy importante entonces mencionar y hacer énfasis en los dos conceptos o en las dos ideas que manejamos en este episodio, tanto el nivel avanzado de conocimiento que deben tener ciertas personas o que tienen ciertas personas relacionadas con el tema y que les permiten desarrollar sus propias aplicaciones, bibliotecas de aplicaciones, hacerlas públicas y permitir generar más conocimiento, como la facilidad de acceso y uso que puede tener un usuario común sin conocer o manejar este profundo nivel de programación o de conocimiento para también gestionar y tener acceso a diferentes datos disponibles en internet o en diferentes fuentes de datos. Estas son entonces las ventajas que tendríamos al manejar estos conceptos. Ya tenemos un mayor grado de profundización en el tema. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo episodio de Geografía para Llevar, donde traeremos y donde trataremos las herramientas de software libre desarrolladas para el entorno de la geomática: procesamiento de imágenes, sistemas de información, manejo y análisis de datos espaciales.
Bueno, de nuevo entonces reiterarles la invitación a estar pendientes del próximo episodio, que realmente va a ser interesante, donde de una u otra forma se va a culminar mediante el usuario objeto, que básicamente es la persona que requiere de la utilización de herramientas, sí, de herramientas de procesamiento, herramientas de información espacial. Y de nuevo agradecer al grupo GeoTools por la presencia aquí. De nuevo, hasta una nueva próxima oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Geografía para Llevar.